COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Hoy abrimos nuestro programa mirando hacia nuestra tierra, hacia Navarra, una región donde la salud no solo es un derecho, sino también un motor económico y de innovación. El sector sanitario navarro se ha consolidado como un auténtico pilar estratégico con un crecimiento sostenido que lo sitúa en el centro del desarrollo de la comunidad. Hablamos de una industria que ya representa más del 11% del Producto Interior Bruto y que no deja de ganar peso en el conjunto de la economía foral. Ojo a estas cifras, ¿eh? Este ecosistema lo conforman más de 80 empresas y 31.000 profesionales que trabajan día a día en ámbitos que van desde la investigación hasta la atención clínica, un tejido biosanitario que ha experimentado un incremento del 23% en su facturación desde 2016, reflejando no solo su solidez, sino también su capacidad de adaptación en un entorno constante de transformación. Pero si algo define el presente y sobre todo el futuro de este sector en Navarra es su apuesta decidida por la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial, las terapias avanzadas y la medicina personalizada están marcando el rumbo de una nueva forma de entender la atención sanitaria más precisa, más eficiente y centrada, por supuesto, en lo que es el paciente. En este contexto, la colaboración público-privada emerge como una de las claves para seguir avanzando. Navarra se posiciona así como un referente en el ámbito biosanitario, un laboratorio vivo donde ciencia, tecnología y compromiso social se dan la mano para afrontar los grandes retos del futuro. Para sacar más pecho aún, Navarra es la tercera comunidad con mayor esperanza media de vida. Sí, sí, con casi 85 años, solo por detrás de Castilla y León y Madrid. El consejero de Industria, Miquel Irujo, habla de una triple hélice para que estas buenas cifras se den.
Esa triple hélice, que es la hélice virtuosa, ¿no? O sea, tenemos que tener gente preparada y formada, tanto a nivel de formación profesional como a nivel de investigación universitaria. Tenemos que tener centros tecnológicos y tenemos que tener una estrategia clara, que esa tiene que ser el dinamizador, el gobierno de Navarra, pero tiene que ser una estrategia en la que participen la industria, universidades, centros tecnológicos.
Pero ¿hacia dónde van esas líneas de desarrollo?
Bueno, unos son dispositivos médicos, otro pues con empresas de referencia, pues puedo hablar de genéricos, ¿no? Medicamentos genéricos. Es cierto que la medicina personalizada es un impulso claro, disponemos de una estrategia enfocada a esto desde, puedo decir, desde hace 10 años, desde la primera inversión que hicimos en secuenciación de genomas. Ya de ahí nos podemos lanzar a más, como es la biotecnología o la biología sintética.
Navarra tiene el ratio más alto de investigadores de toda España.
Contamos con más de 1.000 investigadores, investigadoras. Esto quiere decir que estas más de 1.000 personas en Navarra, más del 50% de su salario proviene directamente de la investigación. Y para una población de 686.000 habitantes, pues es un ratio enorme, es el más alto del Estado y uno de los más altos de Europa.
Pero ojo, porque para que esto siga adelante
necesita formación, y por eso tenemos pues sistema de formación profesional, pero tenemos un sistema universitario que también garantiza esa formación por medio de estas dos universidades, claramente aquí tengo que señalar, ¿no? La Universidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, y tenemos, como digo, estos centros tecnológicos que ofrecen, digamos, esta posibilidad de investigar algo que las empresas muchas veces no llegan.
La directora gerente de Navarra Health Cluster, Laura Corcuera, habla de este gran ecosistema que se ha formado.
Estos buenos datos es de esta presencia de un ecosistema robusto con grandes empresas que en su día fueron pioneras, ¿no? También fueron emprendedores que han ido creciendo dentro del sector de la farma más tradicional, dentro del sector biofarmacéutico y también de los dispositivos médicos. Y eso une el talento, el emprendimiento y que ya haya un ecosistema robusto.
Divide en dos bloques el ecosistema de la biomedicina en Navarra.
Tenemos el sector, vamos a decir, más bio o más farma, ¿no? Pues desde la farma tradicional hasta la más biotecnológica, por así decir, ¿no? Medicamentos o tratamientos, tal. Y luego tenemos los dispositivos médicos o la tecnología más aplicada, más ingenieril, o tal, como dos grandes familias.
Navarra vive, por tanto, un momento dulce.
Un momento muy dulce en ese emprendimiento de base tecnológica que lleva impulsándose desde hace años, desde políticas públicas y también impulso de las universidades en esa generación de nuevas empresas que están viéndose ahora.
Un momento dulce el que vive Navarra en cuanto a medicina, eso sí. Y en este campo entra en juego un factor clave, como es la cantera.
Tenemos buenas escuelas de ingeniería y tenemos buenas escuelas de ciencias, de biociencias y buenas escuelas de farmacia, y de ahí sale un poco este pool de talento que desde hace ya muchos años van generando y nutriendo la industria del sector.
Y a todo esto, ¿qué función ejerce, como en todos los campos, pero aquí, qué función ejerce la IA, la inteligencia artificial?
Entonces, eso es lo que nos permite la IA, hacer muchísimo más rápido o predicciones o algo que nos tardaríamos años en hacer. Entonces, claro, esto está suponiendo una revolución, pues como en otros campos, pues para el desarrollo farmacéutico o para el desarrollo de dispositivos médicos, un antes y un después.
Saludos de Luis Echenique, escuchas Herrera en COPE.
En Caja Rural de Navarra, estamos en nuestro mejor momento. Nuestra historia no sería posible sin nuestros clientes, personas que confían en nosotros para acompañarles en su día a día. Caja Rural de Navarra, nuestro momento y también el tuyo.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos si podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Y de la mano del grupo Apex, vamos con la buena noticia del día. La Catedral de Pamplona ofrece la oportunidad de ver de cerca 13 códices medievales. Te hablo de la exposición Lux et Devotio, Maravillas Medievales, y que, como explica uno de los comisarios, Juan José Ayapé, no solo puedes admirar estos manuscritos.
Lo que tienes que es una exposición didáctica. Es decir, aquí no se trata de tener delante los originales. Aquí se trata de algo tan sencillo como de que sepamos que esto existe, que sepamos que están distribuidos en alrededor de todo el mundo, que tenemos muchos en nuestra Biblioteca Nacional, en las bibliotecas nacionales de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos.
Y una muestra de todos ellos está aquí, desde la Biblia de Pamplona al Codex Castilinus, o el libro de horas de Ana de Bretaña.
Hay muchos más, pero muchos de ellos, algunos de estos 13, son lo más magnífico que existe. Por ejemplo, la estrella de la exposición, el libro de horas de Ana de Bretaña, es la estrella, el libro más potente de toda la Biblioteca Nacional de Francia.
Una exposición única jamás realizada en España y que podrás visitar hasta el sábado 18 de abril en la Catedral de Pamplona.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico. Carretera la NA7008, cortada por obras entre las 8 y las 6 de la tarde, desde el pasado 23 de marzo, y la obra se prevé que dure alrededor de 2 meses.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y en deportes, Osasuna, que hoy regresa a los entrenamientos de cara al partido de este domingo frente al Real Betis. Y en pelota a mano, Unai Laso se enfrentará este mismo sábado también frente al otro mago de la pelota, como es Altuna III. Llegamos así a las 12:30. Sigues en COPE.
Her- en COPE.
Estar informado.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30, escuchas COPE Navarra. Sí. Y saludamos a Andrea Delgado, que tiene un invitado para el día de hoy.
Sí, Luis, como ya apuntábamos y contábamos, el sector de la salud, el sector biosanitario es uno de los punteros en Navarra, una línea de nuestra industria que cada vez tiene más peso. En este momento, uno de los sectores con mayor crecimiento en Navarra y que además busca situarse como referente en Europa. Para hablar de ello, tenemos ya al otro lado del teléfono al consejero de Industria, Miquel Irujo. Miquel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Archaldeón.
Bueno, háblanos un poquito, lo primero, una foto de este sector, datos que arroja, un sector que, como decimos, se presenta como uno de los con más crecimiento y en este momento puntero en nuestra industria navarra.
Es uno de nuestros sectores estratégicos dentro de nuestro crecimiento, la política industrial de crecimiento en Navarra, es de los que más está creciendo en el siglo XXI. Y refleja unos datos pues que así lo demuestran. Son más de 30.000 los profesionales que trabajan en el sector, son casi 3.000 los que trabajan directamente, personas que trabajan directamente en la industria, y contamos con más de 1.000 investigadores, investigadoras. Esto uh-huh. quiere decir que estas más de 1.000 personas en Navarra, más del 50% de su salario proviene directamente de la investigación. Y para una población de 686.000 habitantes, pues es un ratio enorme, es el más alto del Estado y uno de los más altos de Europa. Es decir, con lo cual, enfocamos industria, uh-huh. Tecnología, es decir, innovación, investigación y tecnología con centros tecnológicos punteros, como pueden ser Navarra Biomed o el propio CIMA, que recordemos es el mayor centro de investigación en ámbito de salud de todo el Estado, y obviamente dos universidades que están plenamente enfocadas, con lo cual eso la Unión Europea se conoce como la triple hélice, ¿no? Sí. Tenemos industria, tenemos innovación y formación, y tenemos una política de gobierno clara de fomento de este sector.
¿Por dónde irían las líneas de crecimiento y de desarrollo, como bien hablas, siempre ligado a este sector de la salud, biosanitario? Se habla de digitalización, se habla mucho de IA, se habla de medicina avanzada y personalizada. ¿Por dónde van las líneas de Navarra en este crecimiento?
Bueno, unos son dispositivos médicos, otro pues con empresas de referencia, pues puedo hablar de genéricos, ¿no? Medicamentos genéricos. Es cierto que la medicina personalizada es un impulso claro, disponemos de una estrategia enfocada a esto desde hace 10 años, desde la primera inversión que hicimos en secuenciación de genomas, etcétera, desde el año 2021 aprobada una estrategia de medicina personalizada por el propio Gobierno de Navarra en coordinación con todo el sector. Y un poco para que, a lo mejor, ¿no?, ya de ahí nos podemos lanzar a más, como es la biotecnología o la biología sintética. Al final, yo no soy científico y perdón si alguien me escucha o me explica las cosas y no entender, es cómo modificamos muchas veces esas células, ¿no?, esas moléculas vivas y todo lo que son capaces de hacer cuando lo hacemos, que sea bueno, claro. Por ejemplo, pues en el ámbito de investigación médica, cómo podemos tocar o modificar unas moléculas para que puedan detectar aquellas que son cancerígenas y puedan acabar con ellas, ¿no? Imaginemos, y eso se está investigando aquí mismo, en Navarra. Uh-huh. Pero claro, si vamos más allá, lo mismo podemos alterar, digamos, organismos para que creen combustibles no fósiles, con lo cual renovables, uh-huh. o podemos manipularlos también en este sentido para mejorar, digamos, alimentación, conceder más o menos, digamos, componentes pues a un guisante, a un brócoli, ¿no?, a un espárrago. Entonces, todo esto son combinaciones que al final son transversales y son lo que puede impulsar un sector de biotecnología o de biología sintética, ¿no? Uh-huh. Y además en todos ellos disponemos también de la misma triple hélice. Quiero decir, disponemos de centros tecnológicos de vanguardia en Europa en todos estos sectores, de renovables, de alimentación y también obviamente de salud, con formación clara y una coordinación entre los sectores dentro de lo que llamamos la estrategia de especialización inteligente. Con lo cual, es la salud, obviamente, pero yo creo que la fortaleza de Navarra es esa. Somos fuertes en muchos de los ámbitos que pueden ser transversales y encontramos cooperaciones en todas las convocatorias que tenemos anuales de estos tres sectores, ¿no? De salud, de alimentación y de renovables.
Uh-huh. En, digamos, en lo que se va a utilizar, ¿no? Eso en lo que se investiga. Y hablabas antes de esas universidades, ¿no? Porque al final esta industria que crece, sobre todo, necesita un ecosistema y eso genera el hecho de que, bueno, pues se necesitan infraestructuras, como hablábamos de esos centros tecnológicos, también se necesita talento, formación, esas universidades. Entiendo que esto es clave, ¿no? Para que Navarra esté desarrollando ese crecimiento en este sector.
Absolutamente. Es lo que solemos definir con esa palabra que se llama, que es ecosistema. Una fábrica es mucho más que hacer cosas. Eso es obvio y cada vez más, y es muy exigente todo el entorno. Con lo cual, una fábrica lo que necesita... Una fábrica no es solo hacer coches. Es decir, una fábrica, como digo, puede ser modificar células, ¿eh? O mejorarlas, o investigar. Eso también es una fábrica. O fabricar medicamentos. O todo eso es una fábrica. Claro, esta fábrica, para hacer todo eso, obviamente necesita talento, necesita formación, y por eso tenemos pues sistema de formación profesional que ya viene siendo dual hace muchos años, a pesar de esta ley orgánica y todos los retos que tenemos por delante, pero tenemos un sistema universitario que también garantiza esa formación por medio de estas dos universidades, claramente aquí tengo que señalar, ¿no? La Universidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, y tenemos, como digo, estos centros tecnológicos que ofrecen, digamos, esta posibilidad de investigar algo que las empresas muchas veces no llegan, no solo por un equipamiento de vanguardia, sino porque, bueno, pueden investigar porque aquí hay mucho fallo-error. Es decir, aquí hay que investigar mucho y no todo sale bien. Uh-huh. Entonces, tenemos eso, lo que vengo a decir, esa triple hélice, que es la hélice virtuosa, ¿no? O sea, tenemos que tener gente preparada y formada, tanto a nivel de formación profesional como a nivel de investigación universitaria. Tenemos que tener centros tecnológicos y tenemos que tener una estrategia clara, que esa tiene que ser el dinamizador, el Gobierno de Navarra, pero tiene que ser una estrategia en la que participen la industria, universidades, centros tecnológicos y, por supuesto, también algo en lo que no hemos hablado todavía, el propio emprendimiento.
Uh-huh, claro, sí, las muchas startups, hasta 40 hay en este sector. Y justo te voy a preguntar la última pregunta sobre esto. Muchas veces en este sector se ve quizás más claro, pero clave también, entiendo, la colaboración público-privada, ¿no? No verse como competencia, sino como colaboración. Hablamos de gobierno, hablamos de Navarra Biomed como centro, por ejemplo, público de referencia, pero citabas también el CIMA o más de 80 empresas ligadas a este sector para conseguir crecer esa colaboración, entiendo, público-privada.
Además, aquí pues se dio un hito hace 3 años con el nacimiento del clúster, ¿no? Sí. Un clúster que engloba ya a cerca de 80 empresas de toda Navarra, y yo creo que con esa vocación clara de cooperar, incluso a veces cuando, bueno, pues el propio sector hace que seas competidor, ¿no? Pero sí que hubo una visión clara, ha habido una visión clara dentro del sector empresarial, industrial, que hace falta el crear ese clúster, ¿no? Que haya sitios donde se coopera, donde hay acciones comunes, donde hay peticiones comunes también de cara al gobierno, de cara a cómo mejorar el ecosistema, etcétera. O sea, la cooperación es clara, primero dentro de cada sector, por ejemplo, dentro del sector de centros tecnológicos, siendo muy transversal, como he dicho antes, pues también tenemos la figura de Aditec, digamos, después de la Ley Foral de Ciencia lo señala desde el 2018 como centro coordinador, ¿no? Un poco de los centros tecnológicos, y luego también las propias universidades. Pero todo eso, claro, está en el marco de lo que llamamos nuestra estrategia de especialización inteligente, que es un documento público, es decir, si alguien googlea S4 Navarra, pues ahí le saldrá cuál es la descripción de nuestro ecosistema y cuál es la visión que tenemos de cara a su propio desarrollo. Y otra de las cosas es, yo siempre animo, incluso a visitar, pues si se tiene ocasión, centros tecnológicos, pero lo que sí que está siempre abierto al público es nuestro polo de innovación digital, el IRIS, que está situado en el Sario, en el edificio del Sario, que inauguramos oficialmente ya el año pasado y que tiene una infraestructura, pues por ejemplo, en biotecnología, que es de lo mejor de todo el sur de Europa. Y aparte de otras funcionalidades, pues ¿no? Otras oficinas que están allí, como la ciberseguridad, tenemos supercomputación, etcétera. Pero creo que es una visita interesante para hacer, el acercarse al Sario, pasarse por la cuarta planta y visitar un poco pues, precisamente de todo esto que estamos hablando y verlo in situ.
Pues Mikel Irujo, consejero de Industria, muchísimas gracias por acercarnos a este sector, el biosanitario, uno de los punteros en Navarra y que, bueno, pues llama a ser, como bien dices, eje estratégico y futuro también de la industria de nuestra comunidad. Como siempre, muchísimas gracias y un saludo.
Muchas gracias, queridos, con vosotros.
La industria biosanitaria de Navarra supera actualmente las 80 empresas implicadas y emplea a 31.000 personas, aumentando su facturación en un 23% desde el año 2016. En definitiva, es el sector económico que más crece. Para analizar todo esto, saludamos a Laura Corcuera, gerente de Navarra Head Cluster. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Como decía, ¿no? El sector que más crece. Aquí hay futuro, en otros sectores no lo sé, pero aquí de momento sí lo hay, ¿verdad?
Efectivamente, claro que lo hay. Hay futuro y mucho futuro.
Oye, ¿a qué se achacan estos buenos datos, ¿no? Porque al final son 80 empresas en un sector en el que, bueno, no es fácil, ¿no? Entrar, o esto no es como el que monta un bar, ¿no? En hostelería, que se requieren igual menos cosas. Aquí se requiere, yo creo que de más trabajo, de más... trabajo no igual, pero de más dinero, de más medios. Esto es mucho mucho más grande. ¿Por qué se achacan estos buenos datos?
Bueno, es un sector complejo, pero bueno, es un sector muy especializado, muy específico, que requiere de mucho talento. Yo primero diría que estos buenos datos se refleja en el pool de talento que tiene Navarra, que tiene buenas universidades y buenos centros de formación. Y tenemos, la verdad, permíteme el término futbolístico, una buena cantera. Tenemos buenas escuelas de ingeniería y tenemos buenas escuelas de ciencias, de biociencias y buenas escuelas de farmacia, y de ahí sale un poco este pool de talento que desde hace ya muchos años van generando y nutriendo la industria del sector, tanto en Navarra como fuera. Y se ve gente que, bueno, que ha pasado por aquí, que ha pasado por la comunidad foral, algunos se quedan, otros se han ido, otros vuelven, con nuevas ideas, y son los que van nutriendo el sector. También está siendo muy importante para estos buenos datos que esto no es un sector que nace como una seta, ¿no? Claro. El sector sanitario, el sector salud, sobre todo desde el punto de vista industrial, ¿no? Viéndolo como el cuarto pilar industrial de Navarra, que es el que es, ¿no? En términos de PIB y facturación, bueno, el impulso al emprendimiento, que esto es un trabajo de carrera de fondo, de maratón. Y bueno, y estamos viviendo ahora un momento muy dulce en ese emprendimiento de base tecnológica que lleva impulsándose desde hace años desde políticas públicas y también impulso de las universidades en esa generación de nuevas empresas que están viéndose ahora resultados muy bonitos. Y luego también estos buenos datos es de esta presencia de un ecosistema robusto con grandes empresas que en su día fueron pioneras, ¿no? También fueron emprendedores que han ido creciendo dentro del sector de la farma más tradicional, dentro del sector biofarmacéutico y también de los dispositivos médicos. Y eso une el talento, el emprendimiento, y que ya haya un ecosistema robusto hace que se genere este ecosistema, vamos a decir, que genera ese círculo virtuoso de crecimiento y de bonanza para este sector.
O sea, se puede decir que Navarra es una buena comunidad, ¿no? Es una buena zona donde, si quieres dedicarte a esto, bien trabajando, ¿no? En alguna de las empresas, o si tienes la suerte y la fortuna, y también fortuna económica, de poder montar una, parece que tiene que es el ecosistema perfecto, ¿no? Un poco todo lo que decías.
O sea, el anglicismo es hub, ¿no? Que parece que ahora parece que si no hablamos con términos en inglés no somos nada, ¿no? Navarra es conocido como uno de los hubs biosanitarios del país, ¿no? Y somos conocidos fuera y somos conocidos dentro. O sea, que es una buena región, y es una región conocida en el sector biotecnológico y biofarmacéutico, desde luego.
Laura, ¿qué tipos de empresas encontramos? Son 80, bueno, no sé si todas se dedican, en principio más o menos, sí, bueno, pues el ámbito sanitario o biosanitario, pero ya más en concreto, ¿cuáles son así las más presentes?
Mira, pues tenemos como dos grandes bloques, ¿no? Por ordenar. Tenemos el sector, vamos a decir, más bio o más farma, ¿no? Pues desde la forma tradicional hasta la más biotecnológica, por así decir, ¿no? Medicamentos o tratamientos, medicación o tratamientos tal, y luego tenemos los dispositivos médicos o la tecnología más de más aplicada, más ingenieril o tal, como dos grandes familias. Eso es un poco lo que tenemos en Navarra, así a grandes rasgos, dentro de la parte de tecnología médica, pues tenemos desde dispositivos médicos de endoscopia, dispositivos quirúrgicos, dispositivos para atención sociosanitaria, andadores, desatragantadores, bueno, muchas empresas grandes, medianas y pequeñas desarrollando dispositivos para el asma, para detección, prevención, tratamiento, o sea, así como tenemos mucha variedad. Está surgiendo un sector que, gracias a la revolución digital, está teniendo una presencia, además es un desarrollo rápido, ¿no? O más rápido que otros sectores, que es la salud digital, gracias a la tecnología digital, al software. Entonces, entraría un poco ahí, dependiendo a cuánto se dedique, estaría ahí en la parte de tecnología médica. Y luego la parte de farma, pues bueno, esta parte de farma o biofarma necesita un desarrollo científico que lleva más años, ¿vale? Por eso tardamos más en ver empresas en este sector, pero bueno, tenemos maravillosos ejemplos en terapias avanzadas para cáncer, en tratamientos antimicrobianos para enfermedades infecciosas resistentes, tecnología de liberación controlada de fármacos, terapias inmunológicas, vacunas, todas ellas con tecnología muy puntera, pues basada en biología sintética. O sea, quiero decir, tenemos conocimiento muy bueno, muy robusto, y en la frontera del conocimiento que se desarrolla en Navarra, en estas dos grandes familias.
Oye, lo de la tecnología, es verdad que lleva pues muchos años ahí, pero a la inteligencia artificial ya no lleva tantos, ¿no? O en nuestras manos, ¿no? En el mundo de los, sí, de los mortales, por lo menos, lleva muy poquitos años. ¿Cómo está incidiendo en estas empresas, en su funcionamiento diario, a la hora de diseñar un proyecto, pues un poco todo eso?
Bueno, pues mira, la IA es verdad que se está como democratizando, ¿no? Está ya llegando un nivel de cercanía al usuario final, ¿no? Que la tienes en el teléfono, la tienes en todos los lados. Claro, también ha llegado a los laboratorios y también ha llegado a las personas que antes se dedicaban a otra cosa y la tienen muy a la mano, ¿no? Entonces, la IA está permitiendo analizar o predecir o programar o pensar cosas que antes pues no podíamos. Y entonces había que esperar a que la tecnología avanzase, ¿no? Para que nos llegase a resolver esa pregunta que antes no podíamos responder. Entonces, claro, sobre todo esas preguntas que necesitábamos analizar grandísimos volúmenes de datos, como podía ser un genoma o como podía ser cuál será la estructura ideal de una proteína, porque tengo millones de permutaciones y combinaciones imposibles de deducir, ¿no? O con papel y boli, con una calculadora, o con un ordenador, o con un algoritmo normal. Entonces, eso es lo que nos permite la IA. Hacer muchísimo más rápido o predicciones o algo que nos tardaríamos años en hacer. Entonces, claro, esto está suponiendo una revolución, pues como en otros campos, pues para el desarrollo farmacéutico o para el desarrollo de dispositivos médicos, un antes y un después. Entonces, está suponiendo, por un lado, creemos que va a suponer una aceleración en el desarrollo de nuevas moléculas, sin duda, y ya se está viendo, una aceleración a la hora de llegar a nuevas moléculas activas, y también una aceleración a la hora de saber que algo funciona o no funciona, porque podemos analizar datos mucho más rápido. Entonces llegamos a respuestas mucho más rápido. Y eso yo creo que está siendo el gran paradigma, y tal, si sabemos usarlo bien, creo que vamos a llegar a un avance mucho más rápido. Aquí la cara B es la regulatoria, ¿no? Esto es lo que nos frena. Y no nos frena para mal, sino nos frena para bien, ¿no? Estamos hablando de salud, y la salud hay que tener mucho cuidado, porque hay que demostrar que todo es seguro y eficaz. Y por eso en Europa y en todos los países avanzados tenemos una regulación muy, muy estricta, muy, muy estricta, para asegurar que todo lo que tomamos o que todo lo que se pone en nuestro cuerpo es seguro, seguro y eficaz. Y eso es una cosa que no se puede poner en discusión.
Laura Corcuera, gerente de Navarra Health Cluster, gracias por atendernos.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
12:50, saludos de Luis Echenique. La miopía infantil se ha convertido en un problema de salud pública en aumento en todo el mundo. En este contexto, un reciente estudio del Departamento de Oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra aporta evidencia relevante sobre el papel protector de la exposición al aire libre. La investigación, liderada por el doctor Sergio Recalde, analiza datos de más de 2.200 escolares y señala que pasar al menos 7 horas semanales en exteriores puede reducir hasta un 50% el riesgo de desarrollar miopía. Saludamos a Sergio Recalde, investigador del Laboratorio de Oftalmología Experimental de la Clínica Universidad de Navarra. Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál fue la motivación principal para llevar a cabo este estudio sobre miopía infantil? ¿Qué visteis? ¿Qué os empujó a ello?
Bueno, esto es una línea que llevamos ya desde hace más de 15 años de estudio. Nosotros nos centramos en enfermedades de la retina y una de las que más auge está teniendo es la miopía, ¿no? Nosotros estudiamos también otras enfermedades, lo que denominamos un poco la ceguera del hoy y la ceguera del mañana, que viene siendo un poco la miopía, ¿no? Este aumento, como bien has dicho, de la prevalencia de miopía pues está empezando a ser un poco preocupante y se estima que para el 2050 pues la mitad de la población mundial, en torno a 5.000 millones de personas, sean miopes, ¿no? Entonces esto hace que sea muy importante el estudio de todos los factores de riesgo, de protección, etcétera, que pueden estar detrás de esta enfermedad.
Para luchar contra esta miopía, o por lo menos retrasarla, ¿no? Todo lo que se pueda, ¿qué se debe hacer? Aquí entra un poco, bueno, vuestro estudio y lo que proponéis, ¿verdad?
Sí, evidentemente nosotros tenemos en el departamento el criterio de que cada dioptría cuenta, ¿no? No es lo mismo que un niño tenga una dioptría, que tenga 3, que tenga 6, que tenga 12, ¿no? Entonces esto es muy importante, el frenar lo máximo posible el desarrollo de esa miopía, porque a la larga eso puede llevar a problemas mucho más graves, ¿no? Entonces, ver todos los factores, tanto genéticos, que también los estudiamos, como ambientales que pueden estar detrás, ha sido nuestra meta desde el principio y estamos viendo, gracias al biomarcador que se muestra en el artículo que hemos publicado, pues que tenemos una herramienta útil para valorar, ¿no? Esa parte que hasta ahora se sabía que era importante, el que los niños hagan actividades al aire libre siempre ha sido muy muy importante, pero no se sabía, no se podía cuantificar, y ahora pues tenemos esa posibilidad, ¿no? Y eso siempre es muy útil a la hora de saber y de ver todos y valorar, ¿no? Porque todas las herramientas son necesarias para poder cuantificar bien todas estas cosas.
¿En qué ha consistido esta investigación? ¿Cuánta gente, bueno, yo lo decía, ¿no? 2.200 escolares, y luego cómo se ha dividido, ¿no? Pues me imagino que la gente que ha pasado más tiempo fuera y la que menos, y cuáles son un poco las cifras del estudio.
Bueno, nosotros este estudio lo realizamos en colaboración con AMIRES, que es la Asociación Española de Miopía Magna con Problemas en la Retina, ¿no? Esta asociación quería hacer un estudio a nivel de Comunidad de Madrid con el mayor número de escolares posible para ver la prevalencia de la miopía, y nosotros entramos a colaborar con ellos y les indicamos que a ver si podíamos también medir este biomarcador, esta marca solar que se nos queda en los ojos, y accedieron. Fue una colaboración muy muy buena y muy importante, y hicimos la prueba a más de la mitad de esos 2.200, en torno a 1.300 niños pudimos hacer la prueba, y ahí confirmamos, ¿no?, los resultados que ya habíamos visto en anteriores estudios nosotros a más nivel más corto, con 200, 300 personas, y entonces bueno, aquí fue ratificar lo que habíamos visto, la validez de este biomarcador y la validez de las actividades al aire libre, ¿no? Evidentemente hay colegios que por su naturaleza hacen más actividades, tienen más horas de recreo o están ubicados en zonas mucho más abiertas, con más zonas verdes alrededor, o los niños hacen más actividades al aire libre. Todo eso hace que esos niños tengan mayor, la huella que se queda en el ojo, o sea, sea mayor, más grande, y nosotros podemos cuantificarla y ahí vemos que están protegidos frente a la miopía, ¿no? Respecto a otros niños que no hacen actividades o bien en el colegio o bien fuera de él y que no poseen esta huella solar, ¿no? Este que se llama QVAF, que es del inglés Conjunctival Ultraviolet Autofluorescence, ¿no? Una marca que se ve con una luz especial y que nos indica eso, ¿no? El tiempo que pasa el niño al aire libre.
¿Influye el tipo de actividad al aire libre o basta con estar en un exterior? Me refiero, pues igual sentado en un banco sin que te pegue el sol, ¿es lo mismo que estar jugando a fútbol al sol?
No, bueno, probablemente no tenemos esa cuantificación porque eso es muy difícil, ¿no? Saber exactamente que si el hecho de estar solo al aire libre ya es protector, creemos que sí. Pero que hemos visto que cuanto más si está asociado con deporte, actividad que conlleva, además de forma rutinaria, algo que practicas 2-3 veces por semana, eso sí que indica que, porque hemos hecho estudios en otros por jugadores de fútbol, por ejemplo, de Osasuna, toda la cantera de Osasuna, le hemos hecho la marca, el experimento también, medir la huella, y hemos visto que tienen una huella muy muy grande, ¿no? Y están muy protegidos frente a la miopía. Entonces, sí, el hacer deporte probablemente sea mejor, pero probablemente también pasear o hacer actividades de ocio en la naturaleza también ayude, ¿eh? También sirva para que no salga esta marca.
Se me acaba de ocurrir, no lo sé, por ejemplo, jugando a fútbol no todo el rato se puede, ¿no? Pero igual lo mejor es mirar cuanto más lejos mejor, al igual que en un paseo, o eso es indiferente. Puedes ir mirando hacia abajo a medio metro e ir reduciendo esa huella.
Bueno, normalmente sí. Otra de las teorías que indican la protección de hacer actividades al aire libre viene de hecho de que tú estás mirando a larga distancia, ¿no? Los ojos están diseñados para ver de lejos, y ver de cerca es una actividad que podemos hacerla, que requiere la acomodación del cristalino para ver, y lo normal es que eso, si lo haces muy habitualmente, si estás mirando muy de cerca durante mucho tiempo, mande señales para que el ojo crezca de más, ¿no? Para poder ver bien de cerca, pero evidentemente mal de lejos. Entonces, cuando hacemos una actividad al aire libre, normalmente estamos de forma relajada, está mirando a lo lejos, y aunque sea haciendo deporte, aunque sea paseando, etcétera, lo normal es que no mires, no fuerces mucho la vista para ver de cerca, y eso es suficiente para que también te proteja, ¿no? O sea, también hay otros factores que indican que probablemente el que te dé el sol aumenta los niveles de dopamina y eso controla también el crecimiento ocular. Hay varias teorías en ese sentido que refuerzan que la protección viene por hacer actividades y que te dé el sol, ¿no? Las dos cosas pueden ser beneficiosas en este caso.
Pues ya saben, a todos los padres que nos estén escuchando, pues que pasen sus hijos al menos 7 horas o más a la semana al aire libre, porque así reducirán a la mitad el riesgo de miopía de sus hijos. Despedimos a Sergio Recalde, investigador del Laboratorio de Oftalmología Experimental de la Clínica Universidad de Navarra. Sergio, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Catering del restaurante Uslaer. Te toca encargarte de un catering y tienes dudas para hacerlo. No te compliques y acierta seguro con el catering del restaurante Uslaer. Cocina de calidad para todo tipo de celebraciones. Convierte tu evento en una experiencia Uslaer. Dinos dónde y cuántos sois y nosotros lo hacemos todo por ti. Consulta nuestros servicios en uslaer.com. Catering Uslaer. Tú disfruta, nosotros lo preparamos.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial.